Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otro sábado aquí en la 98.7, en la folclórica de Nacional. Mi nombre es Esteban Morgado y la verdad que soy muy feliz haciendo este programa porque sé que del otro lado están ustedes, me llegan muchos comentarios de gente amiga y también tengo el lujo de encontrarme con músicos y con personajes extraordinarios. Tal es el caso de hoy que nos visita un gran amigo, un amigo del alma, entrañable, a quien conozco hace mucho tiempo, pero más que presentarlo desde lo formal o desde la charla, a ver si reconocen esto, o qué les parece, si esto es música, es una locura, es un juego. ¿Este tipo realmente será un gracioso, será un personaje de los medios, será músico, será humorista? ¿Qué será este personaje al que vamos a escuchar, o mejor dicho, vamos a escuchar una de sus locuras? Ahí va.
Me toca presentar otro juego. En este caso, a propósito de mi querido amigo Mozart, que sin duda, creo que hubiera disfrutado mucho de esto, pero además creo que lo hubiera hecho mucho mejor, porque era un gran bromista, era un gran atorrante, como decimos por ahí por Argentina. En este rincón, el primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart, conocida como la 40, y en este rincón, de Ángel Villoldo, el tango El Choclo. El nombre del juego, 40 Choclos.
Esto es mi querido amigo entrañable, el querido Ernesto Bacher, y un juego, una de sus locuras extraordinarias, la 40 de Mozart y el Choclo de Villoldo. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Y esta es una versión en vivo en el Karl Marx de La Habana,
de La Habana,
en Cuba,
sí,
con una orquesta cubana.
Era la orquesta del ICRT, del Instituto de Cultura de Radio y Televisión.
Es una bárbara.
Sí, tenía algunas particularidades, como en el primer atril del segundo violín había un violinista zurdo, pero que tocaba zurdo, y me volvía loco porque claro, los arcos iban todos para un lado y él iba para el otro.
Claro,
no era difícil. No, unas anécdotas maravillosas de esa orquesta. Creo que alguna vez la conté. Estábamos en los ensayos, había uno de los temas que iba en el show, era uno de los boleros que tiene Virulo.
Ajá.
Que yo orquesté, y entonces, bueno, estaba la orquesta, todo, y estaba la sección de percusión, y entonces había un chico tocando las congas.
Ajá.
Y era una máquina de tocar, una cosa, y a mí tanta
elocuencia,
tanta pirotecnia, claro, digamos que no me gusta mucho.
Sí, sí.
Pero, y entonces, bueno, llegó el momento del ensayo y veo que el chico se levanta, se sienta en los bongos, y a la conga llega un negro que debía tener 3,50 metros, una cosa así, enorme, enorme, se para frente a las congas y simplemente apoya las manos en los parques.
Y vos dijiste, chao.
Y la sensación, claro, fue, ¡ay, lo que toca este tipo!
Claro.
Y efectivamente, marqué, y entonces yo, mi sensación era, ¿para qué estoy dirigiendo? Yo, si me toquen con el de la conga.
Claro. Ya, con el negro.
Pero claro, claro.
Sigue hablando.
Y metía los golpes justos.
Claro, claro.
Un color tenía en los parques, era infernal. Y bueno, eso es lo que tienen los cubanos también, ¿no? Que
claro,
esa se la saben.
Claro. Nombraste a Virulo, y Virulo es un humorista.
Un humorista cubano.
Con quien vos trabajás.
Sí, hacemos hacemos un espectáculo, que es juego sinfoniquísimo, que incluye los juegos,
claro,
y las bromas y las canciones de Virulo que orquesté, y entonces trabajamos con orquesta sinfónica.
Bueno, este arreglo que acaban de escuchar, mezclando la Sinfonía 40 y el Choclo, es en realidad un arreglo hecho por vos, Ernesto, sí, claro, y además dirigido por vos, porque además de escribir la música, él se para frente a la orquesta y dirige, que no es lo mismo para los que no conocen del tema, y ambas cosas son realmente muy difíciles. Y además, encontrarle esta vuelta humorística y de tanta sutileza es una delicia.
Tiene muchos años.
Tiene muchos años, porque esto lo hiciste...
87.
Claro, claro.
87. Que todo nació de... A mí me gusta silbar. Y un día estaba, no sé por qué se me ocurrió silbar la pequeña serenata nocturna.
Sí.
Y salí. Y salí con el habanaguila. Porque me pareció absolutamente natural.
Claro.
Y entonces dije, oye.
Uy.
Uy. Y entonces me senté y lo escribí. Y dije, tiene que haber más de estas cosas.
Claro.
Y entonces empecé a buscar y me di cuenta que había un montón de parentescos insólitos.
Claro.
Después vino la 40 con...
Con el choclo.
Con el choclo, que lo que tienen es el mismo pulso.
Claro.
El pulso es exactamente... El pulso de Corcheas.
Claro.
Claro. Y por eso, digamos, el parentesco, la familiaridad.
Ajá. Tenemos otro juego ahí, seguro. Es extraordinario, ¿no? Perdón, y lo vamos escuchando, nos vamos divirtiendo y las acotaciones de Ernesto son impresionantes. Vos decías, bueno, hay momentos en donde es la partitura de Beethoven.
No, es textual.
Textual.
Textual y tiene superpuesto, por ejemplo, digamos, la melodía del Lied. Pero además el parentesco no está solamente en la música, bien, está en el texto.
¿De Schiller?
Claro, porque el texto de Schiller y el texto de Lennon, de Lennon, tienen cosas semejantes,
claro.
Y entonces calzan natural.
Sí, es impresionante. Y ahí están cansados los violines en un momento.
Claro, tiro. Porque yo me lo imaginé, siempre me lo imaginé escuchando la novena, que los tipos debían estar...
Cuando termina. Y al tipo, al cantor, que es Alejo Laclau, me decía, es un extraordinario cantante.
El barítono, digamos, el que hace el texto, el texto de Schiller cambiado, digamos, el primero canta Alejo y después canta Juan y Amaral,
mirá,
que después fue compañero de la banda.
Claro, pero Alejo le pegan un tiro.
No, porque él empieza diciendo Freud, que es el texto original de Schiller,
sí,
que quiere decir amistad.
Sí.
Entonces, el tiro y después dice Freud.
Claro, esas sutilezas hablan de un vuelo humorístico extraordinario. Es extraordinario.
Lo que pasa es que a mí me parece que la música llamada clásica se toma demasiado en serio.
Claro.
Y yo creo que no debería ser así. Los grandes maestros tampoco se la tomaban tan en serio.
Claro.
Sabían que... No sé por qué vino la asociación, pero... Por ejemplo, Ravel era un tipo severísimo, crítico, terrible. Mm-hmm. Era un maniático, sí, un purista, un preciosista. Pero tenía unos rasgos de humor. Y él no lo quería nada a Saint-Saëns. Y él estaba en el estreno de una obra de Saint-Saëns, una de las sinfonías. Y fue muy notorio que a cada rato se levantaba y se sacaba y saludaba con el sombrero. Y entonces cuando terminó el concierto le preguntaron por qué hacía eso. Y Ravel dijo que estaba saludando a los conocidos. Por la cosa, él decía que se sacaba de todos los demás.
No,
no, claro.
No,
pero yo creo que el hecho de la... del goce profundo de cualquier música, culta, popular, lo que sea, el goce profundo no impide la broma, claro, o divertirse o aplaudir por un hallazgo. Yo creo que deberían estar todas las cosas juntas.
Claro.
Yo creo que la supuesta seriedad que se le pone, para mí no es seriedad, es solemnidad, que es otra cosa.
Claro.
Para mí la solemnidad es la seriedad de plástico.
Ahí va.
Claro. Una cosa es serio y otra cosa es ser solemne. Claro. El solemne es como una camisa de fuerza.
Claro.
La seriedad es más profunda.
Claro. Estamos hablando con Ernesto Acher, extraordinario personaje de nuestra cultura, porque él es un músico fantástico, es humorista, tiene estos arranques de locuras fantásticas y de arreglos extraordinarios en los proyectos que ha hecho, porque claro, él integró durante 15 años Le Luthier, nada menos, luego armó la banda Elástica y este tipo de proyectos paralelamente, en donde muestra su talento, su creatividad, su humor, y luego también se dedica a tener espectáculos de humor unipersonales, y has andado por el mundo también contando chistes, con lo cual el tipo además es arquitecto, recibido en la Universidad de Buenos Aires. O sea, ¿cómo en una sola vida tantas cosas? ¿Cómo puede ser eso? Además, bueno, en alguna época jugábamos al pádel juntos, creo que no descollaste tanto como en alguna de las otras actividades que hiciste, pero, digamos, ¿cómo es esto en una vida tantas vidas? ¿Hay alguna explicación?
No.
¿Una madre, una tía, la tía
no.
por otra que estaba insistiendo que el chico dejara de joder con la pelota? ¿No? Nuestro común amigo.
Manuel, no, yo creo que es el espíritu inquieto,
pero qué espíritu.
Como yo digo, a mí no me gusta quedarme sentado, a mí me gusta sentir el vientito.
Bien.
Que quiere decir que uno está andando, ¿no?
Claro.
Hasta el día que a uno le bajen la banderita.
Claro,
que le digan, bueno,
que cambies,
acá, claro,
que cambies de plano.
Claro, 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 claro. Bueno, y mientras tanto hay que seguir.
Claro.
Pero no es... A ver, a mí me gusta mucho una frase, un querido amigo, Santiago Kovatlov, él me dijo una vez una cosa que yo creo que es aplicable a cualquier disciplina. Él una vez me dijo que un escritor no es alguien que escribe, es alguien que no puede dejar de escribir.
Ah, qué bueno es.
Y yo creo que eso identifica la actividad, la profesión, la disciplina que uno elige, ¿no? No es algo que uno elija, sino es una pulsión interna y no puedes dejar de hacerlo.
Claro.
Por supuesto, mi profundo amor es con la música.
Claro.
Pero no puedo dejar el lado humorístico nunca.
Claro.
Lo veo así como el lado emocional.
Claro.
Porque es lo mismo, es según cómo lo mires, pero no son cosas separadas, no son cosas diferentes. Y yo creo que eso falta en la educación musical.
Uh-huh.
La educación musical es demasiado seria. Y paradójicamente, la seriedad no significa mayor disciplina. Yo creo que pierde una parte. Uh-huh. Para mí la prueba está en una cierta generación, no sé si es una generación, pero ciertas figuras del mundo de la música culta. Uh-huh. que aparecieron últimamente, que son técnicamente impresionantes.
Sí.
Y expresivamente cero.
Claro.
Claro. Mucha carita a la cámara, sí, sí, pero y técnicamente sí. Impecable.
Impecable, claro.
Pero y el contenido,
claro.
Y el caracú del asunto.
Sí. Sí.
Y yo creo que eso tiene que ver con que falta en la enseñanza de la música una noción más integral. Uh-huh. Digamos, no está despegado. No hay tal cosa como la seriedad. Es como... o sea, que yo tengo el programa de radio acá en Clásica.
Sí, Ernesto sí. Tiene en la Radio Clásica de Nacional los lunes.
Lunes de 6 a 8.
De 18 a 20. Sí. Estás haciendo el programa en vivo, además.
Sí,
todos los lunes.
Y yo paso de todo. Porque uh-huh. Para mí no hay diferencia. No acepto la diferencia. Es decir, uno puede clasificar a los efectos prácticos, pero esencialmente el otro día justamente este lunes pasado no el otro. Hice un sector, una parte del programa dedicado a la música de cámara, a las canciones de cámara.
Sí.
Y entonces puse a Gerard Sudé, un barítono maravilloso, haciendo Schubert, y después a Tony Bennett con Bill Evans. O sea, Gerard Sudé con Dalton Baldwin en piano y Tony Bennett con Bill Evans.
Claro.
Y dije, ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Son canciones.
Claro.
Porque Schubert escribía canciones, claro. Y las canciones en aquella época se publicaban, o sea, se editaban, y la gente compraba la partitura y la cantaba en la casa. Claro. Bueno, y ese era el negocio, digamos, claro. Era el métier. Claro. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro. Ninguna. Claro. Para mí es lo mismo, es música de cámara, música vocal de cámara. Y entonces, yo creo que en esa... no darse cuenta de eso hace perder mucha fuente de disfrute.
Claro.
El lunes pasado dediqué una parte del programa a Manzi.
Bien.
A Homero Manzi, que para mí yo lo dije siempre, es en todas las disciplinas. En todas las disciplinas hay buenos, hay muy buenos, hay grandes, y hay esenciales, que es otra categoría, ¿no? Y yo creo que en términos de poesía en Argentina, Manzi es un esencial. En cualquier terreno, yo no hago diferencia
entre la
poesía popular, la popular. Poesía.
Claro.
La vez pasada con la investigación, o sea, buscando de cómo armar el programa, esta parte dedicada a Manzi, y entonces cerré con el último organito,
claro.
Que para mí es una joya poética, tango, ¿pero qué tiene que ver? El tango como podía haber sido cualquier otra cosa.
Sí. ¿Te acordás algo de la letra?
¡Uf! Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Claro. Ya está. Ya pintó. Es lo que hacen los grandes poetas, pintan.
Claro.
Te pintan la escena y vos la ves,
claro.
y la vivís, ¿no? Es tremendo. Y yo contaba en el programa que en realidad el último organito, que es una obra tardía de Manzi, tardía dentro de su corta vida,
sí.
En la última época, es una reversión o una reescritura de un poema de Carriego.
Que lo dice en la letra, ¿no?
Al final dice, para que, digamos, si allí moliera tangos, para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego.
Claro.
Porque Carriego había escrito un poema que se llama Ha vuelto, a propósito del organillo, del organito.
Bien.
Y yo cuando Manzi dice... y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz.
Claro.
que tenés que sacarte el sombrero,
claro,
y hacer reverencia, porque es, porque nos regaló eso, y para mí no yo no acepto categorización en eso, ¿no?
Claro.
Alguna vez lo dije, yo creo que te lo conté, que hablando esto de la poesía culta y la poesía popular, hay un personaje venezolano ya fallecido, que se llamaba Otilio Galíndez.
Ah, que era jardinero de una universidad, ¿no?
Era jardinero de la Universidad Central, creo. Y un hombre sin una formación,
sí,
pero académica, nada. Y él al mediodía se sentaba en un banco de ahí del parque de la universidad, y se comía su sandwichito y sacaba su cuatro y se ponía a cantar.
Sí.
Y entonces alumnos de la escuela de música empezaron a escucharlo, a prestarle atención, y se dieron cuenta que era una maravilla, Bueno, y entonces le escribieron las canciones, porque Otilio no sabía, sí, era un espontáneo. Y después Lilia Vera, Cecilia Toll, un montón de gente le cantó las canciones a Otilio.
Otilio, claro.
Y yo decía, alguna vez lo dije por la radio, hay una canción de Otilio que se llama En Silencio.
Sí.
Y el verso termina diciendo... ¿Por qué tan breve fuiste, mariposa, si apenas un poquito de tu vuelo le dio de su amarillo a mi paisaje? Tráiganme un poeta, entre comillas, culto, que diga algo así. Es toda una pintura, ya está.
Estamos hablando con Ernesto Acher, querido amigo, y vamos a una tanda y luego hacemos música y vamos a escuchar algunos temas. Gracias, Ernesto, querido, por estar este sábado con nosotros. Ya volvemos.
Por la invitación.
Y acá seguimos esta tarde de sábado con el querido Ernesto Acher. Y recién hablábamos del último organito, un tangazo con letra de Homero Manzi. Y bueno, yo estoy con la guitarra y Ernesto trajo un clarinete. Así que podemos jugar un rato. Ya que hablábamos de jugar y de tirarnos a la pileta, ¿por qué no? Hay agua.
Dale.
¿O no?
Dale. Y la música del hijo, de Acho.
Mirá.
desde la última, es una joya.
Una joyita. Bueno, y hablando de joyas, quiero preguntarte por tu historia con Leloutier, digamos. Sí. Tuviste 15 años. 16. Con los chicos. 16 años. Toda una vida. Sí, toda una vida. Bueno, y de vos componías también con los chicos, era creación colectiva, sí. Cada uno aportaba...
Era, digamos...
Porque nunca supe cómo armaban los temas y las ideas que eran tan extraordinarias.
Dependía
del teorema de Tales hasta la cantata de Don Rodrigo. Eran ¿cómo hacían?
Claro, bueno, la cantata de Don Rodrigo fue una emergencia.
Ajá.
Porque en ese show, en el 77, más tropiero que nunca, estaba todo preparado, se iba a terminar con la visita a la Universidad de Weston. Y ese era el final.
Ajá.
Ese era el final. Y Carlitos Núñez, que era el que se ocupaba de los ensayos y así metódico, ¿no? Y entonces empezaron los ensayos y él iba tomando los tiempos.
Cronometrando, claro.
Sí, entonces. Como al tercer, cuarto ensayo, cuando ya la cosa estaba, se dio cuenta que faltaban 20 minutos de show.
Sí.
Entonces, ¿y ahora qué hacemos?
Claro.
Y faltaba, no sé si una semana o 10 días para el estreno en el Odeón. Era un papelonazo gigantesco.
Claro.
Bueno, y revisando apuntes y qué sé yo, yo alguna vez había tirado la idea de un conquistador español que viniera al revés, que entrara por el Río de la Plata y subiera. Sí. Entonces se iba encontrando con los que bajaban. Y los disparates que podía.
Sí.
Bueno, entonces, bueno, se tomó la idea y digamos, aprovechando que en la subida se podía ir encontrando con las músicas típicas
de cada lugar.
Entonces, bueno, pero faltaba muy poco tiempo y fue tiempo récord.
No te puedo creer.
Y entonces me acuerdo que el armamos un equipo que eran Carlos López Fucho,
sí.
Marona y yo.
Sí.
Y escribimos el texto lo escribimos en una o dos noches, una cosa así.
Wow.
Y después yo hice la métrica de Don Rodrigo.
Sí.
El texto, pero metrificado.
Claro.
Para cantar.
Claro.
Marona hacía la música.
Sí.
De Don Rodrigo.
Claro.
Y yo hacía los interludios.
Claro.
Y así un poco. Y Don Rodrigo era Daniel.
Ajá.
Yo iba a la percusión.
Sí.
Pero primero, duraba como 17, 18 minutos.
Bien, o sea que llegaban a los 20 minutos que necesitaban.
Se cumplía.
Claro, 2 minutos de aplauso,
claro,
listo.
Claro, se cumplía la cosa,
claro.
Pero el problema era que la cantidad de texto que tenía Don Rodrigo era enorme.
Claro.
Enorme.
Sí.
Y por un lado, Daniel no tenía el hábito de la memoria de tanto.
De tanto texto,
de
claro,
tanto texto.
No había que, no se leía como monstruo,
no,
digamos.
No, era... Ahí. Y además estaba la pronunciación española.
Ahí va.
La C y la S.
Sí.
Y ahí tenía dificultades. Y no sé, y en un momento dado, Marcos me dice, probá voz de Don Rodrigo y Daniel de percusión.
Oh.
Bueno, pero yo como había, lo tenía fresco porque lo había
escrito. Porque lo habías escrito, claro.
Y entonces empezamos a ensayar, y así fue. Y entonces yo fui Don Rodrigo, inesperadamente. Y salimos ganando, porque Daniel en la percusión hacía tal cantidad de tonterías.
Vamos a escuchar esto, y imagínense el momento en que Don Rodrigo se encuentra, o mejor dicho, donde Daniel empieza a hacer un delirio en la percusión extraordinario y se los ve a ellos, porque esto está tomado de una filmación, que no paran de tentarse, se tapan la cara de la risa,
claro,
que les provoca.
Daniel tenía la habilidad de hablar fuerte al micrófono cuando tenía que decir y por lo bajo.
Ay,
cosas
ay,
que
ay,
no
ay,
salían, claro. Que no eran amplificadas, nada, me dio el ruido. Y decía cada disparate. Y por supuesto, a propósito, para hacernos reír.
Vamos a escuchar un poquito de la cantata de Don Rodrigo.
Estando el barco al llegar a donde cumplir mi pena de esclavos, oigo un cantar que a negro destino suena.
Chavayan en el limón, solan en gayan en go. Chavayan en el angleón, chamayobain huengo. Chavayan en el ango, sabango en go. Samanga lengelo, Samanga lengelo, Samanga lengole, Maya achikoria, Samaye metenga, Samaye guana, guana, guana fatal, Maya mete, Ayele achikoria.
Mas, ni bien llegué a tierra firme, fui de pronto conmovido por los ojos renegridos de una morena. Y revivieron mis sueños de viejo conquistador, sed de guerra, del amor que el alma llena. Ya vendrá otra gente a conquistar las Indias. Yo me quedo aquí a conquistar mi negra.
Querido Ernesto Acher con nosotros en el piso y nos reímos tanto mientras lo vamos escuchando porque claro, hay un montón de anécdotas. Decía Ernesto que Daniel, mientras hacía todo ese delirio extraordinario con las tumbadoras, acá tocaba yo, acá tocaba, y por lo bajo.
Sí, por lo bajo decía una cantidad de disparates que nos hacía reír mucho.
Y decía que una vuelta...
Marcos se perdió, o sea, de tanta risa no sabía cómo seguir, porque no me acuerdo qué era lo que venía. Se lo soplé yo por lo bajo, pero estábamos súper sentados, no había manera. Y además, bueno, esa era parte de la función y el talento de Daniel, ¿no?
Claro.
Que se le permitía la improvisación y que
jugar.
Que hiciera lo, claro. Nosotros lo respaldábamos.
Claro.
Pero a veces no había manera, porque tenía una habilidad tan grande de vociferar al micrófono y decir bajito, aprovechando la risa de la gente, además.
Claro.
Con la risa de la gente no se oía.
Claro.
Qué lindo. No, fueron épocas muy verdes.
Y de ahí, bueno, al tiempo se te ocurrió armar la banda Elástica, en donde también, digamos, si bien no había...
Sí.
Yo recuerdo haber visto shows, porque éramos amigotes y era un placer verlos en el Teatro del Globo, en el Coliseo.
No sé
si estuvieron en el Coliseo.
No, estuvimos...
Bueno, eso ahora lo cortamos. En el Teatro del Globo, me acuerdo de haberlos visto, divino. Pero jugaban, me acuerdo que se tiraban las partituras, terminaban siendo avioncitos, una vez que terminaban de tocar un tema, las hacían avioncitos y las revoleaban.
Lo que pasa es que eso vino de como tocaba, era todo arreglado, o sea,
era.
Los arreglos eran complejos.
Sí,
pero yo me acuerdo que yo decía... de lo mucho que había aprendido en los años de Leloutier, lo que aprendí de escena.
Sí.
Yo decía que cuando hay tocada de músicos con partituras y qué sé yo, con partichera, cambiar el tiempo de
una partitura de un tema a otro, claro.
Es como un tiempo muerto en el escenario.
Sí.
Y entonces yo decía, no, esto tenemos que encontrar la manera de evitar esto. Claro, de tocar de memoria toda la cantidad de arreglos era imposible.
Claro,
y a Carlito Costantini dice, ¿y por qué no las tiramos al suelo? Y hubo una carcajada general, y yo dije, ¿sabes que tenés razón?
Claro.
Tiremos la suerte, y entonces, así de puta, terminaba y por supuesto, el escenario muy prolijito, y terminaba hecho una porquería, porque estaba lleno de papeles. Y después empezó el asunto de los avioncitos. Ya después era una guerra, una guerra declarada. Como no tocábamos siempre los ocho, los que estaban fuera del escenario tenían arsenales me incluyo. Entonces mientras nosotros tocaban tirábamos avioncitos. La verdad que nos divertíamos mucho haciendo la música que hacíamos y el gusto de hacer de todo, de lo que se nos
ocurría, de ahí lo elástico de la banda,
y lo mucho que disfrutábamos la música y
además eran seleccionados, eran todos músicos extraordinarios. Extraordinarios.
Era, a veces...
¿Te acordás el nombre de todos?
Sí, claro.
Hugo Pierre, Ricardo
Reu. Carlito Costantini era trompeta, flugel, pero también tocaba teclado y tocaba contrabajo. Hugo Pierre en saxo alto, clarinete. Enrique Varela en... y Hugo también en soprano. Enrique Varela en saxo tenor y saxo soprano. Yo tocaba trombón, barítono, clarinete. Esa era la línea, la delantera. Después estaba Navarro en piano.
Claro.
Y también en percusión. Y después estaba Ricardo Leu en guitarras y también percusión. Juan y Amaral en contrabajo y en guitarra también y bajo eléctrico. Y el zurdo Reuner en percusión. Era un seleccionado
extraordinario. Y nombraste a Jorge Navarro. Y también otro proyecto que hiciste en algún momento fue el dúo de pianos, nada menos que con Babi López Kurz.
El dúo de Jorge y Babi para...
Jorge y Babi para ser Gershwin. El Gershwin que amamos.
El hombre que amamos. Me acuerdo que en el estreno, del Gershwin, estaba Menchi Sabat. Ajá. Y este, y entonces dijo, ¿por qué no dejaron el nombre en inglés? Porque era The Man We Love. Este, sí. Entonces, sí, la tentación fue grande, pero, claro, pero había que ponerlo en castellano.
Claro, claro, claro.
Creo que hubiera sido, en un sentido bien, pero hubiera sido como una exquisitez inapropiada. Uh-huh. Este, pero fueron varios años. Con el dúo Babi Jorge.
Claro, claro.
Y la verdad que es como de los más, tal vez el más lindo recuerdo que yo tengo en el escenario, de disfrutar tanto, 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 y cada noche era diferente. Y claro. Y lamentablemente Babi se fue en el 2000. Y tardamos con Jorge, tardamos 6 años en reponerlo. Sí, 6 claro. años después. Nos llamaron, me llamaron para ver si hacíamos el viernes, y entonces con Jorge dijimos que podíamos hacerlo, y además era conservar los arreglos de Babi. Entonces reescribí para orquesta y trío. Ajá. En vez de dúo de piano.
Claro.
Entonces se repuso en marzo del 2006, si mal no recuerdo, en el Festival de Vino en Mendoza.
Ah, mira.
Y después lo seguimos haciendo y sigue en pie.
Estamos hablando con Ernesto Acher, y Ernesto está con su clarinete aquí. Estamos recordando, repasando parte de su extensa trayectoria y fantástica trayectoria. Hemos hablado de Luthier, de la banda elástica, del proyecto con Babi López Furst y Jorge Navarro. Y bueno, y como tiene el clarinete, vamos a hacer un tanguito.
Dale.
Tangazo, en realidad. Esto es Kobiánica, digamos, uno de los tangos en donde la letra y la música encajan de una manera única, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la letra música es más floja frente a una letra extraordinaria, pero en este caso ambas dos no pueden ser más bellas, ¿no? Turbio fondeadero donde van a regalar.
No.
Como para arrancar.
No, claro, y Kobián para mí el más grande de... Claro, por ahí no, me queda alguna. Pero digamos, puesto a elegir, si tengo que elegir uno, ¿viste? Cuando te dicen, no, sí, tenés que elegir uno. Sí. Cobian. Thank you. La obra de Cobian es no es muy extensa, desafortunadamente, o sea, no es muy grande la producción, pero tiene cosas que son marcas.
Sí, claro. Bueno, Los Mareados, sí, que originalmente es una música que él hace para un sainete en el año
y no tenía letra.
Claro, y que tiene los tres temas, además. Claro. Tres cachos de música distintos que no se repiten. Eso es algo extraordinario, ¿no? Claro. Digamos, tomado de, seguramente, no sé si de la canción francesa o de dónde lo habrá tomado.
El tango tenía varias fuentes. Además, el tango tiene una particularidad, por lo que yo conozco, única en la música popular. En la música popular de todos los países. En general, en la música popular, el tema de la tonalidad se usa según los usos de la música, heredado de la música culta, digamos. Sí. Entonces, por ejemplo, si un tema está en do mayor, imagínense, sí, ¿no? Y se quiere hacer la parte en se quiere hacer un episodio en menores, se usa el relativo menor, que es la menor.
La menor, claro.
Entonces se está dentro de la tonalidad.
Sí.
En el tango, ¿no? En el tango, si la primera parte es en do menor, la segunda parte es en do mayor.
Claro,
sea, moduló cuatro quintas así de golpe.
Claro.
Y eso es una característica particular el tango.
Claro,
incluso, yo siempre lo digo, el Gordo Troilo, que tenía ese lado Mozart, porque oscila entre el mayor y el menor, claro, dentro de la misma, dentro del mismo centro tonal, claro. ¿En qué modo estoy?
Claro, ejemplificamos, ¿no? Por ejemplo, San Juan y Boedo antiguo, ahí arrancó en la mayor. Cielo perdido, la dominante, la tensión, tu melena de novio, no recuerdo. Ahí está
el menor.
Y ahí vuelve otra vez mayor. O sea, que el tipo en un mismo tema, tema A, en la estrofa, el tipo va jugando.
Va y vuelve, impresionante. Bueno, y Cobian tenía un don melódico. Inimitable,
claro.
Y entonces las atmósferas, bueno, en el caso de Los Mareados,
sí,
la letra se le pone muchísimo tiempo después.
Sí.
Que incluso originalmente se llamó Los Dopados,
claro,
pero se la prohibieron.
Sí.
Entonces, bueno, reescribieron como Los Mareados,
claro.
Qué sé yo. Yo tuve la suerte el año pasado de hacer un trabajo para Polo Bandoneón.
Sí.
Porque iban a hacer homenajes a autores, a compositores. Sí. Entonces yo elegí Cobian. Entonces, no me acuerdo si eran seis arreglos de Cobian. Y yo elegí a los temas, ¿no?
Sí.
Mi refugio.
Uy, claro.
No, tremendo. Bueno, Los Mareados, la lista, viste,
sí,
Niebla,
claro,
el tango mucho,
claro, el tango que le faltan
dos compases, claro, al final, sí, claro. cierra, pero está bien, formalmente cierra,
claro,
aunque la medida es tiene dos compases menos,
claro, en el estribillo, en el tema B,
claro, pero era un maravilloso.
Ernesto, querido, bueno, nos tenemos que despedir. Nos queda. Ernesto tiene un estudio, que espero que lo publiques en algún momento o que lo escribas y lo hagas formal, porque él ha trazado un paralelismo, dado su cultura musical extraordinaria, entre lo que era el desarrollo de las orquestas en el jazz y de lo que iba pasando paralelamente en Argentina con el tango, ¿no? Y hay una correspondencia única, increíble, notable, pero sin que la gente se conociera.
No, claro. Desde, por ejemplo, el paralelismo Gardel-Armstrong.
Gardel Armstrong.
Claro, que son, digamos, contemporáneos.
Contemporáneos.
Contemporáneos en su inicio, digamos, en su inicio a la fama. No porque canten igual, sino en el sentido de figuras. Figuras tan pesadas, digamos, tan importantes, que en un cierto sentido detienen la evolución, porque son tan importantes que cómo hacer para seguirlo, ¿no?
Claro.
Entonces pasa un tiempo hasta que venga otra nueva ola.
Uh-huh.
Y eso se produce, esa nueva ola se produce al mismo tiempo en el jazz y en el tango, que es los 30, digamos, los 30 avanzados, cuando aparece lo que llamamos el tango clásico,
sí.
Y lo que el jazz, el equivalente es cuando pasan, porque tanto el jazz como el tango se marcaban en dos.
Ajá, claro, el dos por, famoso 2x4. El dos, ya, claro, una cosa más marcial.
Claro, mucho más marcada, menos, no tan relajada.
Claro.
Y al mismo tiempo aparece en Kansas City una nueva marca que toca en cuatro,
sí,
con la orquesta de primero Benny Moten, después Count Basie, que es el modelo, digamos, de los 30. Y en el tango lo mismo, se pasa a tocar marcando en cuatro.
Mira.
Y las orquestas, bueno, está el paralelismo de los coloristas, por ejemplo.
Uh-huh.
Duke Ellington en el jazz y Julio De Caro en el tango. Las orquestas que son colorísticas.
Claro.
El sonido salvaje, el sonido rugoso.
Uh-huh.
Y para mí la maravilla es Billie Holiday y Fiorentino.
Wow, claro.
Cantan igual. Cantan, o sea,
frasean,
juegan con el tiempo, están flotando en el tiempo, en el tempo, ¿no? Nunca van pegados a la marca métrica.
Claro.
Y no se conocían y cantan igual, y si uno escucha a Billie Holiday y escucha a Fiorentino, flamean los dos en el
tiempo.
Y sigue después, hay cosas asombrosas como la aparición del vibráfono.
Bien.
El vibrafón aparece en el jazz de la mano de Lionel Hampton,
sí,
al mismo tiempo que aparece la orquesta de Fresedo
con vibrafón.
Claro. Uno dice, bueno, y sigue hasta yo dije se detuvo en la Segunda Guerra.
Uh-huh.
Y después descubrí que no, que después hay otro paralelo. Yo creo que pasa una cosa complicada con la música, con el tango, en particular en la Argentina, que el tango de avanzada se detiene, o sea, es discutido, Astor, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos viene la revolución del bebop y la cosa sigue para adelante y siguen sacando una generación cada 5 años. Pero hay un paralelismo entre el sonido de Miles Davis,
uh-huh,
que es costa este, el sonido de Miles Davis con la sordina,
sí,
tan característico, y el bandoneón de Astor.
Tiene, wow,
la misma calidad de sonido penetrante, y ahí termina el paralelismo. Después el jazz sigue para adelante, y la música popular, el tango, el único que queda es Astor, que es solo. Solo, solito, él y su alma peleando.
Claro.
Después ganó, pero lo que le costó.
Claro.
Pero fueron muchos años de
sí, sí, de pelea y de incomprensión de parte de todo el resto.
Que yo siempre digo que Astor tuvo la sabiduría, entre muchas otras, que en un momento dado se cansó de discutir.
Claro.
Y entonces dijo, bueno, está bien, no le digan tango, música popular de Buenos Aires.
Listo.
Y tenía toda la razón del mundo.
Hemos hablado con Ernesto H. Gracias por estar hoy con nosotros, querido amigo. Y bueno, pronto nos veremos arriba en un escenario,
sí,
juntos.
Señor. Sí,
así,
señor,
que ya anunciaremos cuando estemos armando nuestro proyecto, que todavía no tiene nombre, pero será un dúo.
Un dúo insólito.
Un dúo insólito. Gracias, querido Ernesto H. Nos despedimos y nos encontramos el sábado próximo. Gracias por estar ahí. Un abrazo tanguero y buena semana.